Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre tiene, el día tiene tres nombres propios: Chicho Ibáñez Serrador, que ha muerto esta tarde en Madrid; Rafa Nadal, a la final de Roland Garros, ya va a dejar de ser noticia; y Theresa May, la ex ya ex premier británica, que ha dimitido esta tarde. Se sabía, pero ya es oficial. Por lo demás, sigue el politiqueo variado, los pactos, dimes y diretes. Sinceramente, no hay ninguna novedad. Así que voy con mi resumen del día. Una comparación de datos sobre España, un aviso de la Guardia Civil, un hallazgo fantástico para la historia del arte y con nuestros colegas de COPE, nuevos premios Gago. Mira que dos noticias mirando hacia España. No sé si tienen relación entre ellas, pero llama la atención la comparativa de las cifras. Datos presentados por la Fundación Cotec. La inversión en I+D+I en España alcanzó los 14.000 millones en 2017. Esto es un aumento del 6%. Bien, aún estamos a 8 décimas de la media que se gasta en la Unión Europea, nosotros el 1,2 del PIB, la media europea en el 2. Eso en cuanto a investigación. Ahora escucha, España es el segundo país de la Unión Europea donde consumimos más cantidad de cannabis y cocaína. El año pasado, según el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, un 18% de los jóvenes consumieron cannabis. Un 30% de los españoles, de entre 18 y 35 años, consumieron coca. No creo que tengan relación entre sí, o quién sabe, pero seguimos a la cola de Europa en gasto para investigación y a la vez estamos en cabeza de Europa en el consumo de drogas. Curioso. Estate atento. La Guardia Civil ha alertado sobre una infracción que probablemente cometes sin darte cuenta cuando conduces. Ojo, puede salir muy cara. ¿Sabías que tirar una colilla por la ventanilla mientras conduces no está permitido? Es una práctica que muchos fumadores lleváis a cabo. Y si lo haces, te puede suponer 200 euros menos en el bolsillo, 4 puntos del carnet. Es más, si provocas un incendio forestal al tirar el cigarrillo, te podrías enfrentar a 6 años de cárcel. El viernes pasado, coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco, en Cataluña ya se anunció que se pretende prohibir fumar en los coches. De momento está penado, pero no lo olvides, ¿eh? Las colillas, nunca arrojarlas por la ventanilla. Aparte de peligroso, aparte de la multa, hasta cárcel si provocas un incendio. En un artículo firmado por Darío Prieto en El Mundo, descubrimos, fíjate qué noticia, en clave cultural. El ilustrador Luis Pastor ha desvelado que en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid hay un retrato. Resulta que hasta ahora se atribuía ese retrato al rey Leopoldo de Bélgica. Bueno, pues no. Es el retrato del escultor francés Auguste Rodin. Este lienzo se exponía mal etiquetado porque se atribuía como una imagen del rey Leopoldo de Bélgica, conocido por ser el propietario literal del Congo, acuérdate. El ilustrador expuso en Twitter sus dudas sobre quién era la persona que aparecía en el retrato. Se fijó en elementos como los ojos, otros rasgos del escultor. Decía, este no es el monarca, este se parece demasiado a Rodin. Bueno, así le respondió el Museo Lázaro Galdiano en la red social al ilustrador. Comillas. Veredicto definitivo. Tras numerosos análisis comparativos con retratos de ambos personajes, la miniatura pasa a ser el retrato del escultor Rodin. Muchas gracias a Luis Pastor por plantearlo. Precioso. Bueno, y por último, enhorabuena a los premiados. El premio José Luis Gago, que otorga la Fundación COPE, este año ha caído en la categoría de radio al trabajo de investigación Ante todo salvar a mi hijo, vencer a la presión del aborto, realizado por nuestros compañeros Álvaro Coutelén, Belén Ibáñez, de COPE Madrid, y Carmen Lavalle, nuestra jefe de sociedad. La información contaba la historia de tres mujeres embarazadas y sin recursos que acudieron a los servicios sociales de distintos ayuntamientos de Madrid, pedían ayuda, pero fueron presionadas para abortar. por ejemplo, a María.
Que en Perú está prohibido el aborto. Yo le dije, me dijo, pero eso está prohibido, ¿no? Acá en España hay una ley que no se puede ir a abortar, hay clínicas, me dijo. Si quieres te busco un. Y yo le dije, pero yo no quiero abortar, no hay otra manera, es que no tienes opciones. Las opciones se te han cerrado.
Un trabajo que ha tenido cabida en los principales programas de la casa, estuvo en Herrera, en Mediodía, aquí en La Linterna. Los premios José Luis Gago han querido reconocer este trabajo para conseguir que el oyente fuera partícipe de la realidad. Entre los premiados, en Radio Musical, la cobertura de La Noche de Cadena 100, un proyecto global en el que producción, difusión y realización online se ponen al servicio de Manos Unidas para conseguir una escuela en Senegal. Enseguida entramos de lleno en nuestro tema del día. Antes contamos noticias aquí en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Este viernes te seguimos contando los problemas que denuncian algunas de las primeras familias que han reclamado a Hacienda el dinero que la justicia obligó a devolver por las bajas de maternidad y paternidad. Un dinero que la agencia tributaria retuvo de manera indebida y que ya ha comenzado a reintegrar. Bueno, pues hay lío. Susana Moneo.
Son centenares de mujeres que pidieron la devolución del IRPF que pagaron durante su maternidad, pero lo hicieron vía administrativa y antes de que el Supremo sentenciara que tenían derecho a percibirlo. Estas dos circunstancias les ha impedido recibir la devolución. Una de ellas es Lara.
¿Por qué a mí no me van a pagar? No lo entiendo. Pues no, a ti no te van a pagar porque tú ya reclamaste previamente a la sentencia del Tribunal Supremo y como no litigaste, tu acto se considera firme.
Y se da una paradoja, su marido, que no reclamó antes de la sentencia, sí que ha recibido esa devolución.
El gobierno hace un decreto ley en el cual incluyen a padres y funcionarios del Estado. Mi marido hace la solicitud y en un plazo de unos 12-15 días recibe el abono de su solicitud de paternidad.
Ya hay una asociación de afectados, hay 550 padres y madres. La ministra de Hacienda les dijo hace unos días que la abogacía del Estado estaba buscando una solución.
Doble golpe policial a las bandas dedicadas a asaltar viviendas. Hay más de un centenar de detenidos en dos operaciones en Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Adrián Gil.
De todas estas detenciones, 87 se han realizado en Barcelona en una operación conjunta de policía y Mossos de Escuadra. Tenían el centro de operaciones en un edificio ocupado, en concreto en un colegio. En sus aulas vivían la mayor parte de sus integrantes de origen georgiano. Lisar Hidalgo es su inspector de los Mossos de Escuadra.
Piensen en una escuela al uso, con aulas como las que pueden ir sus hijos, y ellos la habían ocupado y se habían distribuido por todas estas plantas y por todas estas aulas.
Eran expertos en robar domicilios, para ello usaban marcos en las puertas que les permitían descubrir si había gente en su interior. Después accedían a la casa, normalmente de noche, y la desvalijaban para después enviar el botín a Georgia. De manera más violenta, robaban los 23 detenidos en otra operación llevada a cabo por la Guardia Civil. Utilizaban cizallas o mazas para hacer butrones y armas de fuego para amenazar a las víctimas. Robaban de todo, aunque en los últimos meses se habían centrado en el dinero de las cajas registradoras. A esta banda se les atribuye más de 100 delitos cometidos sobre todo en Andalucía y en Castilla y León.
Fíjate qué dato. Más de 1.300 personas han muerto en República Democrática del Congo en los últimos 10 meses por el ébola. Médicos Sin Fronteras denuncia en COPE que la epidemia se ha acelerado y que las cifras actuales pueden ser solo la punta del iceberg. Manuel Ángel Gómez.
Más de 2.000 casos de ébola han sido detectados en la República Democrática del Congo y la epidemia va a más, según Luis Encinas, experto en ébola de Médicos Sin Fronteras.
Lo que estamos viendo, de la punta del iceberg justamente, lo que estamos viendo es una aceleración de la evolución de la epidemia.
Muchos casos se descubren cuando el enfermo ya ha contagiado a otras personas.
Hay muchos casos que se descubren después que la persona ha fallecido y que automáticamente vemos, haciendo la cuenta atrás, cuántos contactos se convierten en hipotéticos nuevos pacientes.
Los funerales de los fallecidos por esta enfermedad son uno de los escenarios más habituales de contagio.
Hay un momento de acercamiento, de contacto directo con el fallecido, y creemos que esto también es un punto muy importante de contagio.
Han muerto más de 1.300 personas de ébola por esta epidemia, es decir, 6 de cada 10 que han sufrido la enfermedad.
Rafael Álvarez, El Brujo, abre mañana la 30ª edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres con su último montaje, Dos tablas y una pasión. Un repaso al barroco en el que invoca a Cervantes, Lope, Shakespeare o San Juan de la Cruz, entre otros autores. Miriam Rodríguez.
El Brujo es sinónimo de éxito en Extremadura, llena en el Festival de Mérida, en el de Alcántara y en el de Cáceres, donde se agotarán las entradas en las próximas horas, y eso que hace doblete mañana y el domingo en el Gran Teatro, abriendo la 30ª edición del festival con su nueva obra, en la que invoca al amor a través de distintos autores del Siglo de Oro.
Al hilo del discurso que voy tramando, a veces viene una referencia, una cita a Garcilaso, a Boscán, a Calderón, a Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz, Lope de Vega y Fray Luis de León. Y Cervantes, pasado por el filtro de mi familia.
El Brujo en estado puro estará solo, acompañado en la escena de la música del violín de Javier Alejano.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día vamos a aprender. Te propongo, por ejemplo, la figura de un político ambicioso que logra su objetivo a pesar de las dificultades. Vamos a conocer el significado de algunos de los términos económicos que cada día utilizamos. Un diccionario. Y por último hablaremos de cultura de la defensa, con mayúsculas, para tratar de responder si tenemos orgullo de país hacia los nuestros. Escucha, creo que vamos a aprender. La vida es adaptarse. Esta frase de Pedro Sánchez define a una persona a la que casi nada le da vértigo. Dispuesto a todo para alcanzar el poder y mantenerse, lo ha demostrado, era una obsesión. Llegar a ser presidente del gobierno de España lo ha conseguido, aunque eso haya supuesto tener que pactar con Podemos, acordar cosas inverosímiles como una censura con independentistas, sobrevivir a su asesinato político. Pedro Sánchez es audaz e imprevisible, incluso para sus más estrechos colaboradores, eso cuentan. Lo cierto es que ha experimentado varias resurrecciones a lo largo de su carrera. Carmen Torres, colega, pocos conocen mejor que ella lo que sucede en la calle Ferraz. Ahora ha recogido en un libro la convulsa trayectoria política de Pedro Sánchez. Lo titula Instinto de Poder y lo edita La Esfera de los Libros. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, la vida es adaptarse, es la que resaltas en la contra. ¿Es una frase que le define mejor que otras?
Bueno, yo creo que sí. Además, es una frase que me dijo recientemente. Fue en la Copa de Navidad de la Moncloa, en diciembre de 2018, cuando le estábamos preguntando que por las elecciones, por los presupuestos, por sus socios, los independentistas, unos, otros, nos respondió en uno de estos corrillos así, ¿no? Y yo creo que define muy bien cómo ha sido la trayectoria política de Pedro Sánchez en los últimos 5 años, y cómo ha sido de camaleónico, cómo cambia, lo hemos visto, por ejemplo, en esta campaña electoral, como lo vimos en la campaña de las primarias, cómo cuando toca ser de izquierda y ponerse la chaqueta de pana y cantar la Internacional se hace, y sin embargo cuando le toca gobernar, nombra a una ministra de Economía procedente de Bruselas y completamente de centro, incluso del ala más liberal, ¿no?, para poder atender en cada momento las necesidades de su carrera política, ¿no?, y de su supervivencia.
Yo le conocí, perdón por la autocita, en la 10, en la TDT que montó el Grupo Vocento, era uno de los tertulianos habituales. El PP me mandaba a Juanma Moreno Bonilla, no le ha ido tan mal, mira, y el PSOE me mandaba a un tal Pedro Sánchez. Te hablo de hace...
No le ha ido mal a ninguno de los dos.
Bueno, ¿ves? A uno mejor que al otro. Esto era como hace 10 años. Ya siendo tan joven, lo sigue siendo, ¿ya quería ser presidente del gobierno?
Sí, en el libro relato una anécdota que él cuenta, ¿no?, en una entrevista que le hicieron en televisión, y es que cuando estaba en Kosovo, en la guerra, cuando estaba en el alto comisionado con Carlos Westendorp, él hizo una reflexión que fue en el momento en el que él decidió que quería ser parte de los que mandaban y no de los que asesoraban en ese momento. Él lo explica diciendo, qué poca distancia hay física entre él y yo, estamos sentados en la misma mesa, y qué diferencia, qué distancia tan grande hay entre el que decide y el que asesora. En ese momento yo decidí que quería ser de los que que decidían, los que mandaban, no los que asesoraban. Por eso yo creo que él lo tiene claro desde eso, desde que tiene 26, 27 años.
Uh-huh. La primera aventura electoral de Sánchez nos dejó algún momento que recordaremos seguramente, no sé si para la historia, pero casi, mira, escucha.
Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es.
Señor Rajoy, tiempo para usted.
Hasta ahí hemos llegado.
Aquel famoso debate Rajoy-Pedro Sánchez, el del indecente, es un cínico, y no es un descalificativo, ¿eh? Es un cínico como todos los políticos, quizás.
Bueno, cínico me cuesta decirlo porque depende de si se lo cree realmente, porque si en ese momento él lo decía convencido y después su opinión sobre Rajoy cambió notablemente, ¿no? Y con la negociación del 155 establecieron por fin una buena relación personal y política, pues no sé si es cinismo o que realmente él cambia de opinión y de sentir en cada momento en función de lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Susana Díaz se lo decía también, lo recuerdo en el libro, en el debate que tuvieron en las primarias, le dijo, tú no eres pro Podemos ni pro Ciudadanos, tú eres pro Pedro Sánchez.
Ah, y es verdad.
¿Sabes? Entonces, mira, claro, cínico es si no te lo crees, pero claro, yo creo que él en cada momento lo pueda vivir e interiorizar y hasta creérselo, ¿no?
Mira, me la has dejado votando. Susana Díaz.
La izquierda no solo en este país ha tenido un mal resultado, sino que solo ha conseguido ganar en tres provincias. Y las tres provincias son andaluzas: Sevilla, Jaén y Huelva. Y ahora, por tercera vez, hemos frenado al populismo desde Andalucía en el conjunto de España.
Le estaba pegando un palo, lo que luego cambió la vida. Hago un paréntesis, Carmen Torres es de Chiclana de la Frontera. Ahí en nadie hay que subrayarlo. Lo digo porque dedicas muchas páginas de este instinto de poder a la relación Pedro Sánchez-Susana Díaz, al asunto andaluz dentro del socialismo. ¿No se soportan?
No se soportan, ¿no?
Pues fingen, ¿eh?
Bueno, sí, les dan el cargo, pero le dedico mucho tiempo porque Susana Díaz puso a Pedro Sánchez como secretario general en 2014.
Es verdad.
Y fue ella quien lo quitó después en 2016. O sea que tiene un papel protagonista en toda su trayectoria política hasta ahora, ¿no? Que se zafó de ella y después de las elecciones de estas últimas en las que ella todavía tenía esperanza de que a Pedro Sánchez le fuera mal en las generales, en las autonómicas, otros varones para ella sobrevivir. Le ha ido mal y ahora es el momento en el que Pedro Sánchez se va a cobrar su venganza, sin duda, con ella.
Cuestión de tiempo.
Es una cuestión de tiempo. La teoría está de la fruta madura, ¿no?
Seguro.
La están dejando caer, pero vimos la semana pasada cómo ella fue a Moncloa y vino presumiendo de que él la va a ayudar, de que ahora son leales colaboradores. Bueno, eso no se lo cree, vamos, no se lo cree nadie.
De una resurrección, porque de ahí salió, claro, a otra seguramente mucho más difícil.
De las dos opciones que me da la gestora, no escojo ninguna. Dejo el escaño como diputado porque no renuncio a mis ideas y porque quiero a mi partido. Y anuncio que a partir del lunes cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a quienes no han sido escuchados, que son los militantes y los votantes de izquierdas de nuestro país.
¿Alguien pensó, Carmen, que iba a ser presidente de gobierno y que no solo en la censura, sino que iba a ganar con creces las elecciones por aquel entonces? Hablamos de hace un año y pico, no más.
Nadie, pero nadie.
Él a lo mejor sí, pero
yo creo que ni él tampoco, pero que nadie ha creído en Pedro Sánchez, no solo de entonces, sino de antes, ¿no? Cuando él formaba parte del trío de los altos con Óscar López y con Antonio Hernando, él siempre era el menos considerado, ¿no? Aunque era el más guapo y el más cacha, era el patito feo. Nunca nadie creyó en él. Y yo creo que eso ha sido una motivación para él personal y política, demostrarle a todo el mundo que se equivocaba con él y que él sí que tenía una valía y una capacidad política, porque todos pensaban pues que era más superficial, que no tenía el fondo político que tenían, o el de Susana Díaz, ¿no? En ese momento, cuando todo el partido, todo el establishment del PSOE y del país, ¿no? El empresariado, los medios de comunicación, todo el mundo apuesta por Susana Díaz porque le ven con mayor solidez política, ideológica, y él se levanta y se enfrenta a todo eso y lo consigue. Primero ganar las primarias, luego ganar la moción de censura, que yo creo que ahí hay un poco también de alineación de astros, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que tiene uno, lo cuento en el libro, una serie de elementos a su favor que no los busca él, ¿no? Como la crisis del chalet de Pablo Iglesias,
claro.
que Pablo Iglesias, para poner una cortina de humo sobre ese escándalo que le estaba comiendo el liderazgo, pues se pone manos a la obra con la moción de censura como si fuera él mismo el candidato. O sea,
claro,
que hay una serie de elementos que no dependen de él y que le ayudan. Y luego en las elecciones, pues sí que hay que reconocerle que fue un acierto, aunque muchos lo dudábamos, convocar como convocó, con esa premura, por separado, y al final ha conseguido legitimar,
sí,
en las urnas esa alianza Frankenstein. Que...
Una última cuestión, Carmen. Casimiro García Vadillo, tu director en El Independiente, señala en el prólogo de Instinto de Poder, comillas, ni Susana ni Pedro, ambos con debilidad por el maquillaje, quedarán contentos con este libro. Cierro las comillas. ¿Por qué lo del maquillaje y por qué este libro escuece?
Bueno, pues yo creo que sin ser hiriente, los retrata muy bien a los dos, y lo que he intentado es que sean ellos los que se retratan con sus propias palabras. En vez de ponérselas yo, se las ponen ellos. Son sus citas, son sus, uh-huh, explicaciones, son sus conversaciones. Entonces, Susana Díaz ya se ha quejado, ¿no?, del libro. A mí me llegó del presidente que le parecía muy dura, antes de mirarlo por dentro, que no sé si después lo haría, el título y el subtítulo. Pero yo creo que no son hirientes hacia ninguno de los dos y que se retratan solos. Que no pongo más que los hechos y una forma, intento que sea amena de contarlo, ¿no?, de relatarlo. Pero se retratan solos.
Pues mira, hay una cosa en la que coincido con Pedro Sánchez. A mí me llaman más los subtítulos que los títulos de los libros. Así que empiezo por ahí. La convulsa trayectoria de un hombre obsesionado con ser presidente. Instinto de poder. Firma Carmen Torres, lo edita la esfera de los libros. Carmen, gracias por estar esta noche en La Linterna.
A vosotros, un abrazo.
Un beso, Carmen, chao.
Pensando.
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias de la semana, adiós a los hombres de negro. Por hombres de negro se conoce a los supervisores de Bruselas o de Frankfurt, del Fondo Monetario, que llegan a un país cuando está entrado en un procedimiento de déficit excesivo, como fue nuestro caso. O sea, una vigilancia, un control. Bueno, pues ese término, hombres de negro, es solo una manera sencilla y accesible de referirnos a estos inspectores, en este caso de la Unión Europea. Y es que la crisis nos ha dejado muchísimos términos que ya nos resultan familiares y que un buen amigo ha recogido en un diccionario económico que veo en la revista Archiletras. Jesús García, ¿qué tal, amigo?
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Jesús es periodista financiero de toda la vida, consultor de comunicación. Oye, ¿me comentabas fuera de micrófono cómo era eso del duro?
Sí, hay en alrededor de los mercados de valores hay toda una jerga que se ha ido instituyendo desde el principio de los desde 1831, que es cuando se incorporó la bolsa o se puso en marcha la bolsa en España, que muestra un poco el espíritu que se destila en los mercados. Y este aserto bursátil dice que si tiras un duro al cielo, no esperes que caiga al suelo. Es decir, que ahí no se desperdicia nada, ¿no? Hay otros que lo observan como si estuviéramos hablando de la codicia. Pero de lo que se está hablando es de que ahí el dinero se aprovecha y se le saca el último...
Curioso. La crisis nos ha presentado un nuevo vocabulario para los que estáis todo el día hablando de economía.
Sin duda la crisis... Cada crisis trae un nuevo vocabulario. La última crisis de 2008 trajo el vocabulario de la subprime. Casi siempre incorpora un vocabulario que tiene que ver mucho con lo que pasa en los grandes mercados internacionales, pero si observamos las crisis históricamente, por ejemplo, el crash de 1929 hablaba de inflación y de petróleo. En este caso se habla sobre, bueno, y además de miseria, ¿no? Pero también a principios de siglo, en 1900, se produjeron los grandes inventos, el coche, el avión, y se vivía una época muy parecida a la que vivimos ahora, en la que se planteaba que estábamos ante una situación de globalidad impresionante.
Una revolución.
Efectivamente, ahora mismo estamos viendo una revolución en ese sentido.
Vamos con términos muy concretos. Si me respondes, tipo diccionario, lo más breve que puedas. Burbuja.
La burbuja es la hinchazón que se produce en los precios hasta límites insospechados. No voy a ser excesivamente académico, pero lo vamos a entender. La burbuja de la vivienda, por ejemplo.
Brotes verdes.
Los brotes verdes es un eufemismo, ¿no?, de los que utilizan los políticos y que vienen a mostrar que estamos empezando a ver crecimiento económico.
Sí, el problema está que cuando lo dicen casi nunca es verdad.
Esa es la otra parte.
Esa es otra. Bono basura.
Los bonos basura son bonos que se emiten y que tienen altísimo riesgo y poca solvencia.
Hombres de negro, ya lo hemos comentado, y caballeros blancos.
Los caballeros blancos son los que ayudan a hacer una operación de una OPA, ¿no? Ayudan a otro a hacer una OPA. Aparece de repente un caballero blanco que te ayuda, te financia o te apoya.
Pero por lo general los caballeros blancos son de fiar.
En la bolsa, ¿tú crees que hay alguien de fiar no, en ese sentido?
Tú eres el que sabe. Dos términos que a menudo se confunden, los confundimos los que no sabemos tanto. Deuda y déficit, ¿cuál es la diferencia?
El déficit, si es público, es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del Estado en un periodo determinado, ¿no? En 2017 fue del 3,10%. Y la deuda pública es el montante total acumulado de deuda que soporta un Estado. En el caso español alcanza los 1,16 billones, ¿no? Billones de...
Es un pasote.
Una pasta.
Para los expertos ese es nuestro gran problema.
Efectivamente.
Eufemismos. Esto no sé si me cabrea o me hace mucha gracia. Lo del crecimiento negativo. Esto es una tomadura de pelo, ¿no?
Eso es una tomadura de pelo, sin ninguna duda, porque el crecimiento no puede ser nunca negativo, pero... La RAE dice que el eufemismo es una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Debe ser malsonante para nuestros bolsillos, pero evidentemente el crecimiento negativo no...
En el fondo no es un eufemismo, es una mentira.
Bueno, llamémosle de ese modo.
Sí. Oye, en tu diccionario, tras la crisis, la palabra recorte, esto no es un eufemismo, esto es directamente un supositorio, esto es suavizante.
Sí, pero el recorte depende de la profundidad que se utilice, ¿no? La verdad es que el recorte en este caso fue un recorte de salarios y fue una devaluación de los salarios. También es una confusión, ¿eh? Porque las devaluaciones son producidas por las autoridades, por los gobiernos. O sea, una divisa no se devalúa en el mercado, se deprecia. Porque cae el valor y se devalúa cuando el gobierno toma la decisión de bajarle el valor respecto a otras divisas.
Yo sé, cuando leo recorte, me parece que quiere decir un tajo que te pasas, pero no se atreven a decirlo, ¿no?
Sí, sin ninguna duda de lo que se trata es de un tajo que te pasas, como cuando hablan de reformas estructurales o de cualquier otro de moderación salarial.
Si hablamos de economía, los términos pueden rebautizarse hasta con nombres de animales. Por ejemplo, fondos buitre.
Los fondos buitre son también llamados distressed o hollows, son fondos de capital riesgo que compran deuda de economías en problemas, cercanas a la quiebra, para posteriormente presionar y cobrar la totalidad del valor.
Directamente compran carroña.
Efectivamente. también tienen una labor interesante dentro de lo que son las economías en crisis en España. Lo que han hecho es, o sea, nosotros conocemos simplemente los resultados negativos que tienen sobre los ciudadanos determinadas actuaciones, pero aquí lo que han hecho los fondos buitres es eliminar parte de los activos tóxicos de la banca. Y eso es una buena labor. Es probablemente la labor que desconocemos. En lo que nos quedamos, claro, es en la otra parte, que es la parte más que afecta al ciudadano, sí, y en la
pero
que...
Pero también es verdad que te quitan los cadáveres.
Efectivamente.
Mm-hmm. Los
Por
osos.
Eso se les llama buitres.
Sí,
¿no?
sí, los osos.
Pues son los mercados bajistas. O sea, cuando el mercado está en una tendencia a la baja, se dice que es un bear, y es un mercado bajista. Ahora no estamos en un mercado bajista. Hemos tenido el Bitcoin, que es ese activo que no es una divisa, ¿no? Que estuvo subiendo muchísimo, ha estado en un proceso bajista y ahora está subiendo. Ahora está en fase toro.
¿Eso te iba a decir? ¿El toro?
El toro es el signo del icono del mercado de Wall Street. En la puerta de Wall Street hay un toro, y el toro es el mercado alcista.
Y la última, Jesús García, que nos estaba haciendo un repaso bien rapidito a este diccionario tras la crisis en Archiletras. ¿Cabría preparar un nuevo diccionario ante la guerra comercial y lo que se avecina como una nueva crisis?
Esto daría para mucho más que un diccionario. Están cambiando las relaciones económicas entre los países. Europa tiene que jugar un papel fundamental frente al tirón o la fortaleza que está mostrando Estados Unidos, con un presidente como este, que llega a cualquier, lo hemos visto en la visita en Reino Unido, y va pegando patadas. Abre una guerra comercial en cada sitio donde llega, y está dejando a Europa en una posición muy difícil. Los europeos tenemos que recuperar terreno y recuperar posición en el ámbito desde mi punto de vista, en el ámbito de la economía mundial. No tenemos empresas tecnológicas lo suficientemente fuertes y tenemos que apostar, porque si no, con personajes como este podemos ser barridos.
¿Y con los chinos?
Tres cuartos de lo mismo. Se han unido las ganas de comer.
El hambre.
El hambre con las ganas de comer. Vienen empujando, y es una economía muy pujante en la que no existen reglas. Y sin reglas ellos trabajan en un ámbito en el que se hacen dos planteamientos. Uno es económico y el otro es ético. El ético es casi más importante que el económico, y lo estamos viendo también en el uso de las tecnologías y en el nuevo negocio que supone el estudio del comportamiento humano. Sin ninguna duda hay para todo un nuevo diccionario. Las nuevas tecnologías ya se les llaman FANG, Facebook, Alphabet, Amazon, y hay todo un lenguaje alrededor de este nuevo mundo.
Cuando tengas ese lenguaje nuevo recopilado en un nuevo diccionario, vienes y me lo vendes, ¿vale?
Bueno, eso está hecho.
Jesús García, colega periodista financiero de toda la vida. Gracias.
Un abrazo grande.
Chao. Ya sabes que aquí en La Linterna nos gusta contar historias, que muchas veces las contamos allí donde se producen. Hemos estado y hemos emitido este programa en Mali, en el Chad, en Irak, en Siria, en Guatemala, en Egipto, en Senegal, en esa frontera de Venezuela con Colombia. Bueno, en todos los lugares prácticamente, aunque a veces no les veas, hay dos tipos de personas: misioneros y militares. Sinceramente creo que nos falta orgullo de país, lo hemos dicho muchas veces. Los españoles no somos conscientes de la labor que realizan los mejores de los nuestros por ahí fuera. Lugares en los que se juegan la vida incluso hasta perderla. Bueno, lo cierto es que la labor de los nuestros puede palparse también en España, en nuestra propia sociedad, en nuestro día a día. Lo que pasa es que no queremos verlo. Te voy a presentar un libro que habla de ello, que cuanto menos hace pensar. Es el primero que se publica en España con este enfoque global sobre defensa, sobre sociedad, sobre cultura de defensa, con mayúsculas. Se titula Defensa, Estado y Sociedad, el caso de España. Lo firma el general Jesús Arbomosa. General, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿La sociedad española padecemos un mal que es la falta de orgullo?
Yo creo que nos consideramos peor de lo que somos en general. Y, por ejemplo, no tenemos una idea clara ni pensamos sobre quizás de nuestro orgullo de españoles, ¿no? Por ejemplo, en España no se tiene conciencia de la defensa. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es verdad que es un bien intangible, ¿no? Y también no le percibes, imperceptible. Pero lo cierto es que la mayoría de los españoles hoy en día ni piensan ni perciben a la defensa como un asunto de Estado y de los ciudadanos.
Eso es un caso único. Cuando uno ve el título Defensa, Sociedad y Estado, este libro podía valer en cualquier país.
Sí.
El caso de España, ¿es único?
Es muy particular.
¿Por qué?
Porque España tenemos una historia diferente a otros países y quizás no hemos superado todavía el legado de en este caso mío, hablo de los militares, ¿no? No nos hemos sabido poner en el lugar que le corresponde, en mi opinión. Hay otros países, por ejemplo, yo me siento un poco, digamos, dolido, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me encanta ir a cualquier país de Europa y ver un uniforme, pero en España no.
Aquí hubo un paréntesis en el que se podía entender por cuestión de seguridad antiterrorista en los años terribles, pero que sigamos así.
Es verdad, estoy contigo. Yo creo que en los años 80 efectivamente había un tema de terrorismo grave aquí en España, pero hoy en día, en los años ya que estamos casi en el año 20, se ha perdido eso.
El general Argumosa está en situación de, ¿cómo se dice? Con la R
retiro,
famosa.
Retiro.
Reserva, retiro.
Retiro.
Retiro, que es distinto. Yo no tengo por qué ser políticamente correcto. Voy a hablar de tres agentes en esto de la cultura de defensa que me parecen fundamentales. La política, los propios militares y los medios de comunicación. Los políticos, ¿por qué han puesto tantas cortapisas a la cultura de defensa? Hablo en general. Se me ocurren un par de excepciones, por ejemplo, Morones y García Vargas. Pero en general, ¿por qué han puesto tantos tapones?
Los políticos.
Sí.
Yo creo que porque creen o han creído que no les da votos. Por ejemplo, la Comisión de Defensa del Congreso, políticamente pura, ¿no?
Sí, sí.
Pues no participa adecuadamente en la perspectiva de los militares. Por ejemplo, yo soy, como sabes tú, Emmanuel, de la Escuela de Alto Estudio de la Defensa.
Sí, claro.
Y cuando iba a Suecia, a Estados Unidos, a Alemania o a Inglaterra, pues me recibía el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso y me contaba todo lo que hacían los militares, los ejércitos, las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en España tenemos esa laguna. No está, creo que el Congreso, perdón, solamente hablo de la Comisión, no participa, somos una democracia joven, de acuerdo, pero la mayor parte del peso lo lleva el Ejecutivo. El legislativo participa muy poco, algunas veces, con todas ocasiones.
Pero cuando participan y visitan misiones, alucinan en colores, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Otra
claro.
cosa, otra, a hombre que les gusta.
Yo
otra cosa
digo,
que luego lo cuenten.
Yo siempre digo que los militares somos gente invisible. Le digo a los estudiantes, mira, ¿nos veis? ¿Sabéis dónde nos veis? En la televisión, cuando vamos a misión, cuando vamos a la zona.
O cuando hay algún muerto.
Efectivamente, pero tú por la calle no ves a un militar, ves a un guardia civil. Ves a un policía local o policía nacional, pero militar no le percibes.
Eso en cuanto a los políticos. Los militares, ¿qué pasa? ¿Que no sabéis venderos?
Bueno, no tenemos esa función los militares. Yo creo que la sociedad española no ha conseguido superar ciertos, no digo tópicos, ¿no?
¿Complejos?
Pues, no sé. Lo que sí es cierto es una cosa. Yo soy de un pueblo de Cantabria. Entonces, los militares siempre me decía la protección civil, oye, no sabía yo que tú eras militar. Y fui al curso que tú has ido.
El CSEDEN.
Que iban diputados, senadores, embajadores, directores de empresa.
El famoso curso largo.
Exactamente, periodistas. Y cuando estaba con ellos me decían, oye, no sabía yo que los militares erais así. Digo, pero vamos a ver, ¿tú crees que yo no tengo hijos? ¿No crees que tengo yo familia? ¿Que tengo que alimentaros? ¿Dónde te crees que estamos nosotros? Somos de la sociedad. Es que somos españoles primero, antes que militares. Eso es todavía lo que la sociedad española todavía no ve, quizás con un poco de complejo, como has dicho, ¿eh?
Lo que no entiendo es cómo podemos seguir con ese complejo o con esa carencia cuando ha pasado más tiempo en estos 40 años que el propio tiempo que Franco estuvo gobernando. Y seguimos pensando, hablo en general y en un plural injusto, que los militares son todos unos fachas.
¿Sabes por qué es eso? Yo creo que por el relato. El relato de los militares que ha tenido España ha sido negativo. Los han conseguido en un gueto siempre. Y entonces no hemos entrado dentro, valga la redundancia, de la sociedad, ¿no? pero es que somos ajenos. Y esto es una cosa que nos sigue. Bueno, no digo, ya poco a poco se va esto mejorando, ¿no? Pero todavía nos cuesta
mucho.
Muy poco
a poco. Defensa, Estado y sociedad, el caso de España. Hemos hablado de los políticos, de los propios militares, con el general Argumosa. Los periodistas, ¿os hacemos caso?
No sé si hay un pequeño... Entre los periodistas y los militares hay un pequeño dilema. Vamos a llamarlo dilema, ¿no? Muchas veces los militares parece que tenemos miedo a manifestar nuestras cosas, ¿no? Y los periodistas, por otra parte, nos piden demasiadas cosas en ciertos momentos. Lo cierto es que yo tengo buena relación con los periodistas. Nunca he tenido ningún problema. He conocido a bastantes y ha habido siempre una comunicación directa y sincera y transparente, ¿no? Lo que ocurre es que todavía en ciertas reglas del Ministerio de Defensa, pues hay cierto recelo a hablar directamente con los periodistas.
Yo hago autocrítica. Creo que lo que hay también es bastante desconocimiento por parte nuestra, es decir, de los directivos o responsables. Porque cuando uno baja y en los grandes medios te encuentras con el especialista, no hay ningún problema nunca. Y con ese os habéis tratado en misiones, en actos concretos, en entrevistas, pero son los responsables los que no sabemos.
Bueno, yo creo que eso es un tema social, ¿eh? No solo de los periodistas. Creo que no hay un conocimiento de la defensa. Hay en ese libro, queremos materializar lo que es la defensa.
Sí, hay informes de sociólogos, catedráticos.
Efectivamente. Hay tres grandes dimensiones que creemos que tiene la defensa, que está muy implicada con otros sectores. La dimensión estatal, la dimensión social y la dimensión económica. La estatal está la política, la estrategia y la diplomacia. La social, la sociología, la cultura de defensa, la ética, la educación, muy importante, y la económica, la economía, la industria y la tecnología. Bueno, pues estas cosas no se saben. O sea, no se ha dado una explicación por circunstancias distintas de lo que proporciona la defensa. Primero, da libertad, da prosperidad, da bienestar a los españoles. Somos un instrumento a disposición del Estado para defenderse, para defender que España tenga una, los españoles tengan una vida digna, ¿no?
Y más aún en un mundo global como en el que estamos.
Efectivamente, encima. O
sea, cuando viajas por ahí estos países que he visto y te das cuenta de que la seguridad aquí empieza en un desierto de Mali, es completamente cierto, ¿eh?
Sí, eso la gente no lo entiende. También es verdad que en España la predicción de la amenaza no está bien explicada.
Pues estamos equivocados.
Estamos equivocados.
De todas las perspectivas, hay una en la que quiero hacer un último hincapié, general Argumosa, que es la educación. ¿Cómo hacemos eso? Yo siempre cuento un caso, cuando yo estaba en el CSDEN, de un instituto en Alcorcón, Instituto Al-Qadir, donde los padres de alumnos, muchos militares del barrio de Campamento, Aluche, fueron a dar charlas a los chicos, pero charlas de nutrición, charlas de geografía, charlas de climatología, y eran militares. Esos chavales, gratis, están ganados para la causa.
Sí,
la clave está en la educación.
Sí, hay un problema de cierta parte de la sociedad española que cree que si vamos a los colegios vamos a militarizar.
Vale.
Y no queremos decir, porque claro, en las escuelas, como sabes, en la primaria y secundaria y el bachillerato se han empezado a dar algunas asignaturas, pero con muy poca intensidad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he ido a la universidad varias veces. Cuando estaba en la escuela iba de vez en cuando, ¿no? Frecuentemente. Y me acuerdo que llegaba universitarios de 23 años, de 22 años, no habían visto un militar en su vida. Y claro, entrabas en el aula y se quedaban...
Hay un golpe de Estado o algo.
Claro, ¿qué pasa? ¿Ese tío dónde va? ¿Ese tío dónde va? ¿De dónde viene? Entonces, esto sí, ¿cómo se debía corregir esto? Se debiera, digo.
Uh-huh.
Que el Senado ha estado implicado en los años 14-15, pues poco a poco ir introduciendo que la defensa es un componente del Estado. Y que es un tema también de los ciudadanos, porque el ciudadano sabe que el instrumento que proporciona la defensa, que es los ejércitos o, vamos, la defensa en general, pues le da el seguridad. Yo digo siempre a los alumnos, permite que tu padre vaya a trabajar todos los días, que tú vengas al colegio, que puedas comer todos los días. Eso es lo que da la defensa. Pues eso dice que de alguna forma, admirarlo y asumirlo, pues esto no se da. No se da debidamente por circunstancias que desconozco, pero lo cierto es que creo que la educación es uno de los factores principales hoy de nuestra defensa.
Defensa, Estado y Sociedad, el caso de España, el editor, el general Jesús Argumosa, lo edita el Instituto Europeo de Estudios Internacionales. La verdad es que es un manual con cada autor de su padre y de su madre muy interesante para darnos cuenta del problema, de los complejos, y seguramente de las soluciones. General, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
¡Sí!
¡Bien!
¡Al presidente!
¡Has sentado como macho! ¡Bien! ¡Al... ¡Joder, macho!
De viernes. Al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.
Que nos estará escuchando.
Sí, hoy esta sección es de servicio público, Gelote. Venga. Vamos a intentar responder a la pregunta: ¿hasta qué punto puede dar asco un presidente de gobierno? Siempre de buen rollo. Bueno, pues para ello vamos a tomar como ejemplo a Rodrigo Duterte. Rodrigo es un hombre hecho a sí mismo, de hecho es muy hombre, tanto que se ha pasado de rosca y se ha convertido en un misógino. Se ha esforzado hasta tal punto en labrar su misoginia que lo de sexista es casi... es un halago. Hace algún tiempo declaró que los hombres están mejor preparados para las mujeres en los cargos de gobierno. En su agresiva política de promoción del país llegó a ofrecer 42 vírgenes, esto no lo digo yo, lo dijo el tipo, a los turistas que viajaran a Filipinas. Bueno, pues esta semana está de visita oficial en Tokio. Y allí se reunió con la comunidad filipina, en el país este, y les confesó algo. El corte es un poco largo, lo siento, no se puede cortar. Si les pillo cenando, queridos oyentes, es mejor que lo dejen mientras escuchan esto.
Yo fui gay. Me dijeron, pregunta a cualquier persona gay que ve los movimientos de Trillanes, político de la oposición. Te diría que es gay. No me extraña. Lo bueno es que Trillanes y yo somos similares, pero yo me curé. Cuando conocí a Elizabeth Zimmerman, mi mujer, dije, eso es todo. Volví a ser un hombre.
¿Qué es peor, lo que ha dicho o que la gente se ría?
Pues es una buena pregunta. A continuación de poner esto, invitó a cuatro mujeres del público a subir al estrado y darles un beso. Cito textualmente, labio con labio. Vamos a ver, Rodrigo, o el embajador de Filipinas en España, si acaso.
Total.
Así que tú antes eras un poco gay. ¿Exactamente cuánto? ¿O hasta dónde? Porque claro, esta declaración, como todas las que vomitas, son impagables. Dices que tu mujer te curó. La pregunta es si te curaste antes de casarte o si te casaste siendo gay y te curaste después. Oye, una última pregunta. ¿Y si pruebas a volver a ser gay, pero no un poquito, sino por completo, y a lo mejor lo que se te cura es la estupidez? No me contestes que ya te habrán dicho que hago preguntas trampa. Así que, por sexista, por misógino y por homófobo, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Cobarde asqueroso! Eso es un archivo que tiene Antonio Mora que mete de vez en cuando.
Pero está muy bien metido.
¡Qué personaje, eh!
Correcto, y no es ni la primera ni la segunda vez. Joder, pero
¿cómo está el mundo? Julius, gracias.
A ti, Salao.
Chao. Chao. ¿Hoy qué es? ¿Viernes? ¿Sí, no? ¿El viernes? Llega el fin de, nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de ponernos cómodos, sentarnos en la butaca. Llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Repasamos los estrenos más importantes del fin de. El primero, una nueva entrega de los X-Men. Esta vez se enfrentan a su enemigo más poderoso, uno de sus propios miembros. X-Men, Fénix Oscura.
Cuando pierdo el control pasan cosas malas.
Los X-Men te temen.
Nos matará a todos.
¿Me estás amenazando?
Así es.
Eso es una mala idea.
Palomitas,
sí. Se enfrenta a uno de sus miembros o de sus miembras.
Bueno.
Porque es de chica, claro, estamos en época de feminismo
Y también ellas protagonizan El lado oscuro y El luminoso, los dos. Aquí está Sophie Turner, que los que sigan Juego de Tronos la conocen muy bien. Jessica Chastain también. Es entretenida, debuta con ella un productor y guionista de otras de la saga, Simon Kinberg, y luego hasta James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender. Pero en fin, a mí ya me agota un poco los X-Men, sobre todo en comparación con los Vengadores. El problema que tiene esta película es que Vengadores Endgame es tan buena que está en comparación... Yeah. Pues se queda corta.
Ya ha llegado después,
se queda corta en los dramas. Tiene un tema interesante, seréis como dioses. ¿Qué pasa cuando no puedo controlar este poder que es casi divino en el caso de ella, de Fénix Oscura, ¿no? Como metáfora, alegoría, la hemos visto más veces. Funciona, está bien, pero no es de las mejores de la saga. Y claro, tiene ahí la sombra de Endgame, que es alargada, ¿no?
Segunda propuesta de la semana. Thomas, un joven de 22 años, decide dejar las drogas. Para ello, se aparta en una comunidad aislada en una montaña, el creyente.
El padre François nos ha dicho que te metiste una sobredosis. Nadie te juzgará. Todas tus energías se centrarán en la oración y el trabajo.
¿Estabas con los adictos?
Los exadictos.
¿Te rajaste? De si fuera tu volvería. Es tu única oportunidad.
El método, la terapia, es rezar.
Sí, efectivamente es una historia basada en hechos reales. Vamos, no en hechos concretos, sino en una comunidad concreta, aunque la ha descrito por libre, digamos. Cedric Kahn, que es un tipo al que he tenido la oportunidad de entrevistar esta semana, se declara no creyente, pero admirado de la labor que hacen con chavales que están al borde pues del suicidio, de la muerte, de la de perder totalmente el sentido de la vida. Y él se centra más en esto, en el instinto de supervivencia, pero a la vez... Él mismo me reconocía como ha vuelto a ver películas como Más allá de las colinas de Christian Mungiu y como tenía en la cabeza Robert Bresson, que es uno de los grandes directores religiosos franceses, que Francia ha dado recientemente una película sensacional que era de Dioses y Hombres. Esta misma película se llevó el premio al mejor actor en el Festival de Berlín a Anthony Bayon, que es un chaval joven que lo hace genial. También fue nominado al César, al actor revelación. Y claro, decía Orson Welles que lo más difícil es rodar a alguien rezando. Él me decía, más que rodar rezándolo, es rezar lo inefable, lo invisible. Y la gracia, eso que de pronto la vida de una persona que parece que
pero
está...
Pero ¿cómo pones eso en una pantalla?
Claro,
¿cómo
eso...
¿Cómo grabas eso en una imagen?
Hay que decir que está muy bien, no llega al nivel de Dioses y Hombres, pero es la mejor película de esta semana, con diferencia, vamos.
Tercer estreno, Viena, 1937, durante la unión de Austria y la Alemania nazi, un chico de 17 años es aprendiz de un vendedor de tabaco en un estanco, entre cuyos clientes aparece un tal Sigmund Freud, sí, el vendedor de tabaco.
Un vendedor de tabaco vende placer y deseo. Solo con una gran cantidad de coraje y persistencia podremos lograr dejar huella.
Es una película de historia sobre el nazismo, sobre la anexión, ¿sobre qué?
Bueno, esa es una de las subtramas, pero el tema principal es la iniciación de un chaval del campo que, claro, llega a la Viena de principios del primer tercio del siglo XX, de los años 30, donde está el nazismo en auge. Y claro, es la iniciación también sexual, es muy freudiana la película, porque se encuentra con Freud. Yo creo que intenta abarcar demasiado este director, Nikolaus Leitner, y se queda un poco corto. Claro, si se hubiese centrado más en Freud, que además lo interpreta Bruno Ganz en una de sus últimas interpretaciones antes de morir, recordemos que fue el que hizo de Hitler en El hundimiento, un actorazo alemán sensacional. El chaval lo hace bien, pero la película era demasiado sórdida, demasiado pesada, además es un melodrama muy alemán, muy para adultos además, parece que es la típica película así, no, es bastante dura y también dura de seguir, digamos. Le falta un poquito de alma a los personajes y le sobra quizá ideología y psicoanálisis. Eso sí, esta canción que es la de créditos, que es de Sam Renner, Underwater, me parece preciosa, llevo toda la semana enganchado a ella, o sea que, bien, en eso me ha servido.
Cuando de una peli uno se queda como lo más destacado, la música,
claro, ahí chungo. Está el problema, o la fotografía.
Cuarto estreno de la semana, esto es como cuando ves una chica y dices, ¿qué tal? Era guapa, era muy simpática.
Sí, uy, mal asunto.
Cuarto estreno de la semana, la película de animación que cuenta las aventuras a lo largo del mundo de un investigador de mitos, monstruos, que descubre el eslabón perdido. La peli es Mr. Link, El origen perdido.
Al otro lado del mundo están mis primos. ¿Puedes llevarme hasta allí? Estoy muy solo.
Me conozco las montañas como la palma de mi mano.
Voy a traer pruebas fehacientes del mayor descubrimiento del siglo.
¿Qué tal?
¿La pues de mira, tiene su punto porque es de Laika, que es una productora especializada en stop motion de muñecos, aquí digitalizados.
Los de la plastilina, para entendernos.
Esto es. Pero no, no son los mejores. No
los
es Chicken
de la granja.
Run, no es Chicken Run, no es la otra. Este director hizo El alucinante mundo de Norman, son muy buenos, ¿eh? Y que aquí la gracia es que el eslabón perdido es Bigfoot, con lo cual la primera parte es como un western y le propone al aventurero protagonista, que es bastante gólatra, por cierto, buscar a sus antepasados, que es el Yeti, claro. Tiene bastante gracia, hay referencias a Horizontes Perdidos, a Shangri-La, al western crepuscular de Sam Peckinpah. Es bastante divertida, a los cinéfilos les va a gustar mucho y en general a los chavales también, es muy divertida. Mm-hmm. Y la siguiente también, que es brasileña.
Quinta propuesta, a ver si hoy nos caben seis.
Sí.
La vida de un simpático gato que trabaja como animador de fiestas infantiles. Sí, sí. Un día, cansado de las burlas, decide cambiar su vida. Lino.
Me llamo Lino. Es impresionante con qué naturalidad las desgracias sencillamente me pasan a mí. Y cuando yo creía que no podía ir peor, me he transformado en un monstruo.
Bueno, él inicialmente no es gato tampoco, porque no era de Madrid, que somos los gatos, ¿no?
Bueno, ya.
Ya me entiendes. Pero él es un gafe y entonces solo encuentra trabajo como tipo metido dentro de un gato de peluche, ya, al que los niños le hacen todo tipo de perrerías. Hasta que se harta, hace un pacto con un mago que es tan cutre como él y se convierte en gato. Es muy divertida la película, es de otro estudio de animación más modesto, se llama Star Anima, que hizo El grillo feliz, aquí no se ha estrenado, pero me ha gustado. Para los más pequeños es muy divertida, tiene un mensaje positivo, gags buenos, buen ritmo y un elogio de la amistad. Tiene gracia, a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, son dos buenas propuestas las de esta semana para toda la familia.
Y la última, película española, todo un clásico, Fernando Colomo, Antes de la quema.
No, nena.
Esa planta incineradora en la que trabajas resulta que es el almacén de drogas más grande de Andalucía. Quiero que tú me ayudes a grabarla.
No pasa tanto miedo desde el día que me preguntaron, ¿tú estás apuntado al paro? Digo, ¿eh? Dice, pues cuidadito que están llamando.
Sabía que te iba a gustar.
Esa es muy buena.
Tiene gracia,
esa,
¿eh?
No muy buena.
Es ligerita, no es que seas muy sutil. Fue el premio del público en el Festival de Málaga y mejor actriz secundaria a Maggie Cibantos, que está muy bien. Y está muy bien el protagonista de Sabal Reina, un cómico. Historia de que le va mucho a Fernando Colomo, un enredo con narcotraficantes. Además, el narcotraficante principal es Joaquín Núñez, que es muy divertido también. Con lo cual, para echarse una risa, no da para más. La canción de créditos es Antonio Carmona, aunque estamos escuchando la banda sonora de Fernando Furones, que está bastante bien porque es muy variada, hay intriga y humor y hay una chirigota con el argumento, o sea que esta es una buena propuesta.
Hasta el acento es Cádiz.
Sí, total.
Bueno, para pasar un buen rato.
No, ni nada, para echarse una risa, sí.
Bueno, el cine con Jerónimo José Martín, como todos los viernes en La Linterna. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches, soy
No Cofe. Quiero hablar del Madrid.
Pero bueno, tampoco no me voy a meter con nadie. Tengo claro lo que le ha pasado al Real Madrid estos años. Nos ha pasado a nosotros también estando como jugador y como entrenador.
¿Se le está juzgando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas?
Seguramente.
¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
26.143, 26143, serie 115, 115.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Aún nos queda media horita con la linterna encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un viernes en el que nos deja uno de los grandes genios de la televisión, de la comunicación con mayúsculas, ha muerto a los 83 años Chicho Ibáñez Serrador. La capilla ardiente con sus restos mortales ha quedado instalada en el tanatorio madrileño de la M30. Permanecerá abierta toda la noche, también mañana y el domingo. Sus restos partirán a Granada. Allí recibirán sepultura en el cementerio de San José, donde está también enterrada su madre. Buena parte de su vida la dedicó a imaginar, a crear y revolucionar el mundo de la televisión. Todos hemos visto y seguido programas emblemáticos como 1, 2, 3, Respondo otra vez, Historias para no dormir, un largo etcétera de producciones que le valieron un Goya honorífico hace nada por su brillante y dilatada trayectoria. Uruguayo de nacimiento, español más que de adopción, Chicho Ibáñez Serrador deja una huella, sinceramente, imborrable. Álvaro García.
Era un genio, un hombre especial que convertía en éxito todo lo que hacía. Ya apuntaba maneras de pequeño. Y si no, atención a la voz de tambor, el conejo amigo de Bambi.
¡Vamos! ¡No hay peligro! ¡Mira! ¡Se hizo duro el agua!
Chicho Ibáñez Serrador tenía 8 años cuando dobló a este personaje en la mítica película de animación. Dominaba todos los géneros, era un revolucionario. En los 60 ya en España se inventó esta obra de arte que le consagró como maestro del terror en televisión, la serie Historias para no dormir.
No solo dejan de dormir los que se asustan. Por lo general, los mejores amigos de la noche, los enemigos del sueño, son los enamorados, los poetas o aquellos que buscan paz y silencio para meditar.
Pero hubo un programa que le cambió la vida a él y a todos nosotros. ¿Te suena esto? Un, dos, tres, Responda otra vez y un sinfín de proyectos que le hicieron brillar a él y a decenas de artistas a las que Chicho dio su primera oportunidad de triunfar en el mundo del espectáculo. Presentadores, actores, humoristas, su larga trayectoria audiovisual fue reconocida este año con el Goya de Honor.
Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho. Porque las he hecho, no lo duden, para ustedes. Siempre. Para ustedes.
Y tanto que consiguió que disfrutásemos, fueron más de 20 años en la pequeña pantalla, pero su legado nos acompañará para siempre.
Hacíamos alusión al 1, 2, 3, Responde otra vez. Miriam Díaz Aroca, buenas noches.
¡Ay, Dios mío! Buenas noches.
Oye, ¿tú habías oído, Miriam, la voz de Chicho haciendo del conejito de Bambi?
No.
¡Qué fuerte!
Había oído muchas cosas de él, pero me he quedado... ¡Wow! Fascinada. Brutal. Con esa voz de Bambi, qué va, no lo sabía.
Fantástico. Oye, se va un cachito de historia. Ay. De la comunicación, sin duda alguna, ¿no?
Un cachazo. No, un cachito, no, un cachazo, no. Es de las personas más impactantes, mediáticamente hablando, personal, y profesionalmente hablando del medio televisivo y cinematográfico. Es un precursor del cine del terror y sí, se ha ido, ha decidido cambiar de programa, ha sintonizado con otra cadena y creo que estará realizando en otros platos del multiverso.
Oye, era un descubridor, lo digo, no sé, por ti, por Silvia Marceau, por Victoria Abril, por tantos artistas, ¿no? Como decíamos, descubría personajes, descubría artistas.
Yo creo que no estaba en su intención descubrir a nadie, simplemente él se dejaba llevar por su instinto maravilloso de elegir a aquellas personas que él consideraba oportunas para sus bebés, para sus creaciones, pero yo creo que él no se proponía ser un descubridor de nada ni de nadie. Él se dejaba llevar por el brillo de su talento y lo que pasa que sí que es verdad, que nos potenciaba, nos sacaba, nos daba la visibilidad en un formato maravilloso que nos hacía brillar y a partir de ahí, pues bueno, pues mira a toda la gente que hemos pasado por sus brazos, ¿no? Por sus brazos y por sus programas. Aquí estamos, haciendo mil cosas.
¿Cómo era trabajando? ¿Cómo era cuando no lo veía nadie? ¿Cuando dirigía de verdad, regañaba? ¿Cuando tiraba de guión? ¿Cómo era?
Pues mira, en ningún momento te puedo decir que haya habido gritos. Jamás se ha expresado a través de una voz más alta que otra. Su power era absolutamente tan determinante que simplemente sus silencios ya marcaban las pautas de rigor y de disciplina. Sus silencios y su contención ya era como una varita mágica, ¿no? Donde hacía que todo funcionara. Porque sí es verdad que la exigencia era mucha, pero también la entrega de las grabaciones eran muchas horas. Y si no hubiera disciplina en el equipo y en el público, pues hubiéramos tardado muchísimo más tiempo. Y era recto, era muy exigente, tenía mucho sentido del humor y mucho sentido del amor también, porque sí que es verdad que a veces te ponía en situaciones muy críticas, pero sí que es verdad que luego humanamente, cuando tú lo necesitabas, estaba ahí.
Y la última, Miriam, ¿era un tipo tremendamente culto? ¿Esto es a lo mejor lo que más llamaba la atención?
Pero ¿sabes qué? Además de eso que sí, era un tipo tremendamente inocente a nivel emociones, a nivel sentimientos, que era, creo que, uno de los campos donde no dominaba tan bien. Pero yo creo que compaginábamos muy bien mi relación con Chicho, no solamente a nivel profesional, sino a nivel de amistad, ha sido también porque los dos participamos de un mundo infantil muy importante, del juego, de la creatividad, y eso nunca le ha abandonado, que es parte de su gloria y de su grandeza.
Miriam Díaz Aroca, actriz, gran conocedora de Chicho Ibáñez Serrador y uno de sus, entre comillas, descubrimientos. Miriam, gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Adiós. Hay noticia de última hora en el mundo del deporte, comunicado oficial del Real Madrid. El título es Hazard. Joseba Larrañaga, ¿qué pasa, tío?
¿Qué tal, Ángel? Buenas. Pues sí, ya se ha hecho oficial. Se estaba esperando en los últimos días a ver cuándo se hacía oficial el fichaje del jugador belga. Lo acaba de hacer el Real Madrid oficial hace tan solo unos minutos. Hazard llega al Real Madrid para las próximas 5 temporadas a cambio de 100 millones de euros. Es el coste de este fichaje. Y va a ser presentado el próximo jueves 13 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu. Llega, por lo tanto, el cuarto refuerzo para el Real Madrid de la próxima temporada después de Militao, de Rodrigo, de Luka Jovic y el último, Eden Hazard.
Pues ahí está la última hora. Por cierto, Joseba, ya que estás aquí, escucha, tío, escucha.
Hola, ¿qué tal? Soy Joseba Larrañaga. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Ajá. ¿Qué digo? Es la segunda mejor hora para escuchar la radio. Ajá. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito. La mejor
digo
hora...
que baja Modesto, ¿no?
Joseba, no, Modesto era mi tío.
Ya. Anda, ¿en serio? Sí. ¿En serio, tío?
Tenía un tío que se llamaba Modesto, sí, sí. Mi tío Modesto, hermano de mi madre, sí.
Ahora entiendo todo, ahora entiendo todo.
Pues es que hay que mirar las cosas.
Ahí está la última hora. Comunicado oficial de Real Madrid, Hazard, oficialmente, y el jugador del equipo blanco. Gracias, Joseba.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego, amigo. A punto de concluir la semana, algo han avanzado los pactos postelectorales, aunque todavía siguen abiertos algunos ayuntamientos como Madrid, Barcelona, toda Navarra. Pendientes también de los apoyos que pueda sumar Pedro Sánchez para su investidura, después de decir públicamente que quiere un gobierno en solitario, sin coalición con Podemos y abierto a negociar con todos. Tiende la mano a PP y Ciudadanos, aunque estos ya le han dicho que que no es. Ricardo Rodríguez.
La nueva etapa que dice emprender Pedro Sánchez pasa por hacer partícipes a todas las fuerzas políticas mayoritarias. La estrategia comenzará a visualizarse el próximo martes con la prioridad dada a encuentros de Sánchez en el Congreso con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos. Unas tomas de contacto que servirán al presidente para ganar en centralidad y de paso corresponsabilizar a sus interlocutores, en particular a Pablo Casado y Albert Rivera, presionados por Isabel Celá para su abstención.
Si efectivamente no queremos que el gobierno de España, y no queremos, dependa de fuerzas independentistas, el Partido Popular deberá hacer un ejercicio y Ciudadanos también.
El gobierno quiere que sus vínculos con los podemitas sean menores en esta legislatura. Pablo Iglesias mantiene la consideración de socio, pero sin más, ha dejado de ser preferente.
Queremos que Podemos siga siendo socio, porque lo que va a hacer el gobierno son políticas progresistas.
Hasta la fecha de la investidura la ha hecho recaer la ministra portavoz en Populares, Naranjas y Morados, cuando Sánchez mantiene un claro interés en demorar su reelección al menos hasta mediados de julio, tras la constitución de la mayoría de los ejecutivos autonómicos. En palabras de un colaborador de Pedro Sánchez, el vodevil solo acaba de empezar.
El próximo martes, Pablo Iglesias será el primero de los líderes políticos con los que se va a reunir Pedro Sánchez. Antes de ese encuentro, el líder de Podemos reúne mañana al Consejo Ciudadano con los malos resultados de las pasadas elecciones como telón de fondo y con una pequeña reestructuración de cargos con la que afrontar la nueva etapa, ya sabes, Echenique. Javier Atard.
A pocas horas de que el Consejo Ciudadano certifique la salida del hasta ahora secretario de Organización, esta mañana hemos visto juntos, por primera vez desde que saltó la noticia, a Iglesias y Echenique. En Podemos se afanan en recalcar que será una figura fundamental para los pactos, pero el caso es que Iglesias intenta con ello acallar las críticas internas. Después de la debacle electoral, ambos han coincidido en el cónclave que el partido y sus confluencias han mantenido en el Congreso. Allí Irene Montero ha elevado algo el tono en su insistencia por la coalición con el PSOE.
La gente está defendiendo, incluso aunque vote opciones políticas diferentes, que haya un gobierno de coalición progresista en España. Y creo que eso es lo que debería reflejarse en la investidura.
El máximo órgano del partido entre asambleas estará marcado por la negociación de gobierno, pero sobre todo por los cambios en la dirección. Esta tendrá que lidiar con los territorios más críticos, como Aragón o Andalucía, que reclaman debate interno. A partir de ahora, el nuevo secretario de Organización, Alberto Rodríguez, será el encargado de hacerlo.
La buena marcha de la economía ha llevado al Banco de España a subir 2 décimas la previsión de crecimiento para 2019. La entidad que dirige Pablo Hernández de Cos sigue alertando de factores externos que pueden convertirse en riesgos. También es un riesgo para el Banco de España la economía del salario mínimo. Lo dijo el Banco Central hace unos días y a pesar de las críticas del gobierno, insisten. Joaquín Vidmanos.
El Banco de España reconoce que sus cálculos no son infalibles.
Nosotros no tenemos una bola de cristal.
Pero su director de Economía y Estadística, Óscar Arce, deja claro que no rectifica tras las presiones del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos. El organismo se mantiene en sus 13.
Seguimos pensando que esa subida del salario mínimo terminará teniendo un impacto negativo sobre el empleo. El signo del impacto, creo que sobre ese signo a nosotros nos caben pocas dudas.
Con todo, el Banco de España mejora las previsiones de empleo para este año, también las de crecimiento. Le da una alegría al gobierno al revisarla al alza 2 décimas hasta el 2,4%. Y eso que reconoce que la incertidumbre, sobre todo la exterior, aumenta.
Vemos más riesgos a la baja de los que veíamos hace unos meses, ¿no? Con más intensidad al menos.
Algunos ya se materializan, como la guerra comercial. El Banco de España sigue pidiendo más rapidez al gobierno en la reducción del déficit público y la deuda.
En Bruselas, y auspiciada por el primer ministro belga, tiene lugar hasta ahora una cena entre varios jefes de Estado para hablar del reparto de cargos en la Unión Europea. Entre ellos, Pedro Sánchez o el primer ministro portugués, António Costa, que encabezan la familia socialdemócrata. También representantes populares, liberales. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, una cena que todos quieren calificar de normal, pero donde hay mucho secretismo, sobre todo en las formas y en el escenario elegido. Además, no hay acceso alguno para periodistas. Se celebra en la residencia del primer ministro belga, Charles Michel, y cuenta con representantes en total de todas las familias políticas europeas. Por parte de los socialistas están el presidente Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa. El objetivo es buscar aquellos nombres que mejor pueden dirigir la Unión Europea los próximos 5 años. La presidencia de la Comisión, sin duda alguna, es el más importante de todos. España aspira a ocupar puestos de responsabilidad. No obstante, fuentes diplomáticas aquí en la capital comunitaria reconocen que no hay muchos perfiles adecuados donde elegir. Recordemos que en principio todos estos cargos, presidencia de la Comisión, Consejo y Parlamento Europeo, deberían estar elegidos antes del verano.
Y nos vamos una noche más hasta la Plaza de las Ventas. Antonio Ferrera y Diego Urdiales han saludado las dos únicas ovaciones de una tarde plana. Sixto Naranjo, buenas noches.
¿Qué tal, Espósito? Sí, han sido con el primer y el quinto toro, los dos más potables del decepcionante encierro de Alcurruce. En Ferrer ha lidiado el primer lugar un gran encastado ejemplar con el que el extremeño se ha mostrado firme y buen lidiador, aunque a la faena le ha faltado mayor compromiso para terminar de apurar al toro. Y Diego Urdiales ha lidiado al quinto en el que ha dejado los mejores muletazos de la tarde, pero al conjunto le ha costado coger vuelo por la falta de continuidad del animal. Gines Marín ha sumado su tercer pasillo en esta Feria de San Isidro con un lote de nulas posibilidades.
A ver cómo está el patio. A ver. Lo primero, después de que me abran el micro, es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
No tienes nada contento al técnico, Esposito. Mira a ver qué has hecho, Vamos con cope.es. Theresa May, primera ministra británica, ha firmado ya su carta de dimisión y ahora la pregunta es... pues cómo se va a elegir al sucesor.
¿Cómo se va a elegir al sucesor?
Primero, los diputados Tories van a seleccionar a dos de entre todos los aspirantes que se presenten a esas primarias y después los afiliados del partido van a votar a uno de esos dos candidatos y el ganador lo vamos a conocer en torno al 22 de julio. ¿Te ha quedado claro?
Sí.
El Confidencial. Facebook rompe con Huawei, no permitirá preinstalar sus aplicaciones en los móviles. Además de Facebook, tampoco aparecerá Instagram o WhatsApp. El usuario tendrá que descargárselas, una función que, recordamos, puede desaparecer en las próximas semanas si continúa el veto de Estados Unidos. El Independiente. El Estado recurre a la hucha de los presupuestos para cubrir el mayor gasto en funcionarios. El gobierno ve muy difícil que este año haya nuevas cuentas, ya trabaja pensando en el año que viene y esto tendrá consecuencias empezando por un año casi perdido en términos de ajustes de déficit público. Desde el Ministerio aclaran que aunque ya se haya consumido prácticamente la mitad del fondo, pues que eso no quiere decir que se mantenga el ritmo durante todo el año y que no lo mantengan. Y Voz Populi, la Ertzaintza ha localizado en Álava un zulo de ETA con material explosivo que calculan que tenía unos 10 años. Se trata de dos bidones que contenían material explosivo, detonadores, temporizadores, varios metros de cordón detonante y un anagrama de la organización terrorista que por eso que podía llevar ahí eso unos 10 años. Se encontraba en una zona de monte de acceso complicado.
Miramos las ediciones digitales de los principales periódicos. Venga.
Que todos hablen con el fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador.
Si ahora entendemos algo.
En ABC, muere Chicho Ibáñez Serrador, clásico de la televisión en España. Había sido ingresado de urgencia en un hospital después de sufrir una infección. En El Mundo, muere Chicho Ibáñez Serrador, el gran creador de televisión. El País, muere Chicho Ibáñez Serrador, un genio de la televisión en España. Su legado abarca clásicos de la televisión como 1-2-3 o Historias para no dormir. También en La Razón leemos, muere a los 83 años el maestro Chicho Ibáñez Serrador, pionero de la televisión. Y en Los Catalanes también abren con el fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador. Dice La Vanguardia, el conocido realizador padeció una enfermedad degenerativa y fue ingresado a consecuencia de una infección. Y en El Periódico, muere Chicho Ibáñez Serrador, genio de la televisión y del fantástico.
¿Ves qué bien? Cuando no tienes que redactar, fíjate, clarito.
Qué mala leche. Titulares. Tenemos alguno, va a ser viernes.
Te sorprendería.
Que llegue el fin de semana.
Te sorprendería. Ya. Un vistazo a las redes sociales.
Y también hablan de Chicho Ibáñez Serrador, de sus recuerdos. Nos dice Teresa que recuerdo que mis padres nos obligaban a mi hermano y a mí a no ver historias para no dormir. Nos levantábamos y desde la puerta, pues medio escondidos, las veíamos. Luego teníamos pesadillas. Nos dice David que grande Chicho y grandes sus concursos. Y Macarena, descanse en paz. Hemos disfrutado en casa con su manera de hacer televisión y, por supuesto, con sus series.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, hablas de la mentira alrededor del término progresista. Preguntas de verdad, ¿es progresista Pablo Iglesias? ¿En serio es progresista gobernar con Bildu? Bueno, pues nos dice Luz que al final los que más hablan de progresismo son los que más tienen que callar. Podemos, PNV, PSOE...
Una cifra.
4 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país desde 2015, según datos de Naciones Unidas que ha publicado hoy. La organización habla de una cifra alarmante. Pide que se ayude a los países latinoamericanos, los principales receptores de migrantes venezolanos, y también alerta de que unos 3 millones de niños necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades de nutrición, salud y educación.
Terminamos, bueno, es fantástico.
Muy, o sea, simpática
este
la imagen,
tweet, este vídeo es genial, una imagen.
El expresidente Mariano Rajoy en Bermudas, con gorra, tranquilamente sentado en un chiringuito de Formentera con su familia, pero esa tranquilidad se rompe cuando una chica que está de despedida de soltera le pide que se saque una foto con ella y él, encantado. Claro.
Es impresionante. La imagen es espectacular. La pinta. ¿Cómo se levanta? Bueno, bueno.
Un figura. Lo que hablábamos antes. ¿Quién se lo iba a decir hace unos meses? Que iba a estar así de tranquilo.
Gracias, Nick.
Venga, ya mayor.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este fin de semana...
¡Tiempo de juego!
Vive el deporte con Paco, con Pepe y con Lama.
Mucho polideportivo.
Este sábado el debut de España en el Mundial Femenino. ¡Oh, España-Sudáfrica! Atentos al Roland Garros. La última jornada de Segunda División y el domingo, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Mientras el viejo mundo se desmoronaba,
los yanquis quieren abolir la esclavitud.
Ellas conquistaron el nuevo con toda su fuerza.
No necesitamos esclavos para sobrevivir.
Nadie morirá mientras nos mantengamos juntas.
Angelina Jolie.
Estás librando una batalla equivocada. Sois libres.
Coraje de mujer. El sábado a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Como cada día, te contamos los sonidos, las voces del día en COPE, pero hoy es viernes y los viernes, ya se sabe, tenemos toda la semana. Jon Uriarte.
Pues mira, 5 días Expósito dan para mucho.
Oye, tienes la voz infinitamente peor tú.
Sí, sí.
Bueno, el lunes vamos a buscar un sustituto. Este hombre ya, o sea, Palmolive ya. Tienes una pinta lamentable.
Sí, sí, no, es que no se quita. No, ahí lo tengo. Bueno, 5 días dan para mucho. Es que vengo con el señor constipado. Ya. Bueno, 5 días dan para mucho, como decía, incluida una nueva ronda, y ya lleva 6 el rey Felipe para formar gobierno en España. Más allá de cómo quede la cosa, Pedro Sánchez dejó claro quién manda y quién mandará. O al menos fue así de rotundo.
No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa.
¡Daos prisa! ¡Venga! ¡Ya estáis tardando! ¡Tiri, tiri, tiri!
¿Claro? Llámame suspicaz, pero yo le veo que lo tiene muy claro, ¿eh?
Yo creo que sí. No, la verdad es que lo tenemos claro todo.
Todo, sí, hace tiempo ya. Bueno, y esto la semana en que mirábamos a Normandía y descubríamos que hubo un gallego que murió en Omaha, Manuel Otero, pero también recuperábamos la historia de Garbo, el espía español que logró confundir a Hitler sobre dónde desembarcarían los aliados. Hablaste con el catedrático de Derecho Internacional, José María Benito, que te daba algunos detalles.
Empieza a mandar informes, pero símiles, pero una mezcla de realidad, de ficción, datos que cogía de aquí.